Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, todos, todes ustedes. Sean bienvenidos a esto que es la revista radiofónica que pues se encarga de difundir las cuestiones que tienen que ver con las artes escénicas en el universo. En nuestro pequeño universo que es el área metropolitana de Guadalajara, pero también allende nuestras fronteras. Y pues muy felices de estar aquí en esto que se llama Puro Drama. Y bueno, pues estoy aquí gracias a mis compañeros que son Juan Carlos Castillo en la producción y en la música que hoy nos puso a Los Auténticos Decadentes. Entonces, eso es lo que estaremos escuchando en este programa, a Los Auténticos Decadentes. Y bueno, pues también muchas gracias a mi compañero Hugo Molina, querido. Muchas gracias por pues tu apoyo allí en la operación de cabina, de los controles operativos, que pues si no hay manera, no hay manera de llegar a sus oídos. Mi nombre es Circe Rangel. Yo estoy aquí conduciendo este programa desde hace muchos años. Y pues hoy, domingo 3 de mayo del 2026, con estos calores que no se soportan, pues estamos aquí, al pie del cañón. Porque pues con todo y calor, con todo y guerra, con todo y todo, seguimos haciendo teatro. Porque hacer teatro es resistir a la violencia, resistir a la guerra, resistir al capitalismo, resistir a la derecha. Entonces, bueno, pues aquí seguimos estas personas que queremos hacer de este mundo un mundo más vivible. Y por eso hacemos teatro. Y por eso también, fíjense que yo he estado... Algo voy a escribir al respecto, porque fíjense que a mí me parece que la competencia no abona ni aporta nada a las artes, en general, en la humanidad. Yo, es mi muy particular punto de vista, pero en las artes menos. Se enrarece mucho el ambiente cuando hay competencia y... pues sobre todo cuando queremos emular esos premios que pues son los muy conocidos premios Óscares, que sabemos que pues son pues como una faramalla y que bueno, pues sí, se ven las películas y esto, pero pues que no son necesariamente las mejores. Y además, ¿a qué le podemos decir que es lo mejor? El mejor actor, la mejor actriz, ¿qué es lo mejor? Dependiendo de quién, siempre hay intereses allí. Y entonces, bueno, eso se hace en Estados Unidos porque pues hay que competir y el capitalismo y así. Pero luego lo emulamos en nuestros países, luego lo emulamos en nuestras entidades y me parece un total despropósito. Entonces, bueno, estoy viendo que están pues apareciendo unos premios del público también en la Ciudad de México. Me parece muy triste, la verdad. Me parece muy triste que nos pongamos a competir entre nosotros porque... pues eso, no nos aporta nada. Yo apuesto por la convivencia y por la cooperación en lugar de la competencia. Eso sí nos ayuda. Y en estos tiempos en los que todo está tan raro y tan... pues hay tan poco dinero para las artes, pues creo que tendríamos que, más que competir entre nosotros, cooperar y pues reunirnos para lograr mejores cosas. Mi muy peculiar punto de vista. Vamos con nuestra primera entrevista, porque ya están aquí conmigo Yadira Jiménez y Edgar Hernández. Ella son actor, actriz de la obra Kiwi. Ay, ¿cómo están? ¿Cómo
Hola,
les va?
Muy bien, gracias.
Bien, buenas tardes. Gracias.
Qué bueno que están aquí, qué bonito verles. Bueno, Yadira, te conozco desde hace muchísimo tiempo. Fue mi alumna. Yo ya no sé cuánto, pero...
2016.
Ay, mira, tú sí sabes, wow. Sí. Con razón se me hacía lejanísimo en el tiempo. Pero bueno, ahora estás... ¿tienen una agrupación ustedes o se juntaron para hacer este proyecto? Cuéntenme.
Sí, pues es un colectivo que se llama Musgo y Ruina, donde pues nos integramos entre... personas de estudiantes de INART, del Instituto de Arte Escénico. Uh-huh. Yo no soy de INART, yo soy de fuera, soy foráneo, pero me adoptaron ahí como su músico de cabecera. Y bueno, pues nos juntamos para hacer este trabajo de Kiwi que creemos que es muy relevante y sentimos la necesidad de que se hable sobre historias como Kiwi.
Muy bien, muy bien. Historias como Kiwi, dicen. Lo dice así como no queriendo la cosa, ¿verdad?
Sí.
Pero yo cuando llegaron les pregunté, ¿es Kiwi, esa Kiwi que yo conozco? Y entonces me dijeron que sí, y entonces a mí se me rompe un poco el corazón.
Sí.
¿Qué historia es esa de Kiwi, Yadira?
Bueno, Kiwi sigue a un grupo de niños que viven en la calle, que habitan las calles, y que entre todos se unen para crear un refugio donde puedan sobrevivir, a expensas de que justo se avecinan los Juegos Olímpicos en su ciudad, que en este caso nosotros lo adaptamos al Mundial. Y pues que sabemos que cuando es así un evento tan masivo y tan importante para el deporte...
Comillas, comillas.
Así es. Pues sabemos que hay muchos ojos, muchas miradas en la ciudad y entonces entra esta pregunta de qué personas sí son bienvenidas, qué personas quieren ser vistas en la ciudad y cuáles no. Y justo de eso habla
Kiwi. Y entonces se blanquea la ciudad, es como si echaran un baldazo de agua a las ciudades, sobre todo en ciertos puntos estratégicos como el centro de la ciudad y lugares en donde va mucho turismo. Y entonces mágicamente desaparecen esas personas que están en una situación de calle porque no tienen de otra, ¿verdad?
Así es.
Ok, muy bien. ¿Por qué se interesaron en poner esta obra? ¿Quién me dice?
Bueno, sentimos que como decía, es importante porque a veces lo contamos como algo que pasa o como algo ya muy normalizado, pero queremos recordar en esos espacios cuando ocurre Kiwi que pues hay vidas humanas allá afuera, que son personas las que se están desplazando, las que se están orillando, las que se están invisibilizando. Y pues son personas igual que cualquiera de nosotros, con aspiraciones, con sentimientos, con un valor humano intrínseco que pues debería respetarse y llevarse siempre de la mano de un trato humano, pues, y digno.
Ok. Tenemos un privilegio, las tres personas que estamos aquí sentadas.
Sí.
Que es que tenemos una casa, un techo donde dormir, comida que comer, a veces más, a veces menos, pero tenemos. Estas personas no lo tienen. ¿Cómo, Yadira, desde nuestro privilegio abordamos estas temáticas?
Es muy complicado, o sea, creo que durante todo el proceso no hay día, ensayo, lectura de texto, que no me pregunte justamente eso. Y bueno, mi respuesta ahora, ¿no?, en una segunda temporada, pues es que me he apoyado mucho también de personas que tienen tiempo haciendo teatro y que justamente han abordado este tipo de problemáticas. Durante la primera temporada y esta segunda temporada tuvimos la fortuna de llevar un acompañamiento por parte de Osvaldo Jiménez, quien también nos ha ayudado mucho a hablarle a las adolescencias, porque esta obra está dirigida a personas de entre 11 y para arriba. Entonces, él nos ha ayudado mucho también a llevar esta problemática y este tema que puede ser muy complicado para que también puedan verlo las adolescencias. Y pues justamente todos los días me pregunto eso. Creo que la respuesta siempre es que el teatro no basta, ¿no? Es decir, cuando te preocupa una problemática así de fuerte, el teatro no es suficiente.
Ok. ¿Quién es quien está dirigiendo esta obra?
Yadira es quien dirige.
Ah, muy bien, sí. Muy bien.
Y bueno, yo estoy a cargo de la música.
Ajá.
De la obra.
¿Y quiénes más están con ustedes en el equipo?
En las actuaciones está Karen Ornelas, quien se integró en esta temporada, y Gregorio Quintero. Y en la producción están Mónica Rioja y Montse Sosa. En el espacio escénico está Benjamín Rubio, la iluminación Nano, que en esta temporada se lleva la operación Iván García. Y en nuestras asistencias están Diana Pulido y Salvador Vázquez, quienes también nos han apoyado ahí en todos los ensayos. Cada uno de los puntos a pulir, pues son quienes están todo el tiempo con nosotros.
Yadira, tú leíste este texto tremendo, muy conmovedor, pero muy desalentador, muy desesperanzador. ¿Y por qué dijiste, yo quiero dirigir esta obra?
Justo por allá del 2016, cuando nos conocimos, que yo entré a INART, teníamos la clase de producción 1, en donde el objetivo de esta clase era que tú como creador artístico tomaras algún proyecto que tuviera que ver contigo y que te moviera por algún motivo. Entonces, esto te hace como tomar posturas y llevarlas a sus consecuencias, ¿no?, en un proyecto artístico. Y justo leí ese texto, yo quería hablar sobre las adopciones, porque en mi familia hay este tema recurrente de las adopciones, ya que mi papá es adoptado y mi abuela materna también. Los dos fueron adoptados desde muy bebés. Mi papá me parece que por ahí de los 2 años y mi abuelita recién nacida. Entonces, justo entra ahí un tema que es que ellos no, digamos, no tenían nada. Y alguien decidió decir, me importa cuidar una vida o ayudar a esta persona a que su futuro sea diferente, ¿no? Y entonces ese justo es la temática en la que a mí me interesó fijar la mirada y que yo encontré en el texto de Kiwi.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Yadira. ¿Quieren hacer una breve sinopsis de qué trata esta obra?
Sí, bueno, Kiwi es una niña que vive con sus tíos y termina en situación de calle, ella sola. Fue abandonada por sus tíos en algún punto y en esta nueva etapa que es para ella estar sola en la calle viviendo, se encuentra con un grupo de niños y adolescentes que tienen una familia, que viven en un refugio y que se acobijan todos y forman un sistema para sobrevivir, para conseguir alimentos, para conseguir dinero y pues ir sobrellevando todas las cargas que les trae la ciudad donde viven y sobre todo con un evento masivo como en el caso de nuestra adaptación es el Mundial de Fútbol. Quisimos hacerlo así porque pues es muy relevante, estamos a 40 días del Mundial y pues queremos recordarle a la gente que esto está pasando en nuestra ciudad y en todas las ciudades donde se va a llevar a cabo el Mundial y pues que no se pierda entre tanta publicidad, entre tanto discurso de deportivo, de gobierno, etcétera, que no se pierda la realidad que es que hay vidas allá afuera siendo afectadas por esto. Y bueno, Kiwi encuentra esta nueva familia, encuentra figuras que la ayudan a desarrollarse como persona también, encuentra de cierta manera figuras maternas entre sus compañeros, encuentra un interés romántico, si lo podemos decir así, de dónde apoyar todos sus sentimientos y dónde dar amor y dónde recibirlo también.
Muy bien. ¿En dónde van a estar y qué días, Yadira?
Vamos a estar en el Teatro Experimental de Jalisco los días sábado 9, 16, 23 y 30 de mayo a las 6 p.m.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues que todo vaya muy bien con esa Kiwi.
Muchísimas gracias.
Que venga mucha gente, pues a ver, hay mundial. Yo personalmente digo que no necesitamos un mundial, que necesitamos ver por estas personas, por las personas desaparecidas, por muchas otras causas que pues ahí están y que no se han ido. Entonces, muchas gracias a los dos.
Gracias.
Y vámonos gracias. A un corte de estación.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos.
Continuamos aquí en Puro Drama. Y bueno, ¿qué creen? Porque no podía faltar. Aquí ya tienen su lugar de honor estas personas, que las queremos mucho. Sergio, si nos estás oyendo, aquí pues se quedó tu lugar vacío. No es cierto. Fíjense que pues aquí hemos recibido en muchas ocasiones a las y los compañeros del Teatro Jurídico del CUCSH. Y bueno, pues ahora... a mí me gusta mucho este trabajo que hace Sergio, porque además no es el único, bueno, y ahora lo vamos a ver, no es el único que está trabajando, dirigiendo estas obras. Ahora invitó a alguien más, que tiene ya una larga experiencia trabajando con grupos de prepa, si no mal sé, de la UDG. Entonces, bueno, este trabajo generoso que hace Sergio, a mí me parece que es muy valioso, que aporta mucho para tener como diferentes visiones. Pues sí, una como directora o él como director puede hacer las cosas de una manera, pero bueno, pues pueden venir otras personas que lo hacen de otra manera. No está ni bien ni mal, es lo que les decía hace rato de la competencia, que no es necesario competir, al contrario. nos enriquecemos mucho de las visiones y de las propuestas de otras personas. Así es de que, bueno, pues tenemos ahora aquí a Lucía Valencia y a Dulce Salazar. A Lucía la tenemos por primera vez. Dulce ya había venido porque estuvo en Antígona y bueno, también Sergio hizo este trabajo generoso de traerlas, acompañarlas, pero ellas solitas pasaron porque dijeron, pues Antígona se trata de las mujeres, entonces ellas pasaron y estuvieron aquí platicando con nosotros. Entonces, bueno, pues ahora se trata pues de otras mujeres, de una mujer sola.
Así es, una mujer sola.
¿Cómo estás, Lucy? Bienvenida.
Muy contenta de estar aquí, muchas gracias. Contenta de estar aquí con Dulce también.
Muy bien, muy bien. Sí. Bienvenida, Dulce, otra vez.
Muchas gracias, es algo increíble que me permita estar aquí de nuevo. No, muy tú, emocionante.
Tú, bienvenida siempre que quieras, que necesites, que hagas teatro, este es tu lugar.
Ay, muchas gracias.
Y entonces, cuéntame, Lucy, ¿por qué la mujer sola?
Bueno, hemos estado viendo a lo largo del tiempo este constante hacia la violencia de la mujer, ¿no? Hacia la mujer. Y entonces, aunque esta obra fue escrita hace muchas décadas,
cuando la lees,
pues no sé, hace como 40 años.
Más o menos.
Y aparte en otro continente, ¿no?
Ajá, ¿quién la escribió? Cuéntanos.
Dario Fo y Franca Rame, su esposa, escriben esta historia de la mujer sola, de una mujer que es violentada en diferentes formas. Entonces, pues es muy interesante que esto siga pasando, ¿no? Y entonces, aunque con todos los movimientos que ha habido, sigue pasando y ahora como que hay otras formas en que se reinventan, ¿no? Y entonces, a mí es lo que me llamó la atención, que, bueno, tenemos un caso en la familia, parte de mis papás tienen una comadre que le pasaron muchas de esas cosas, ¿no?
¿Qué tipo de cosas, Dulce? ¿Qué tipo de cosas le pasan a esta mujer que está sola?
Bueno, se ven distintas violencias, ¿no? Desde violencias psicológicas, económicas, violencias sexuales, ¿no? El creer que por ser su pareja tiene derecho a muchas cosas y realmente, pues, no es así. Diferentes tipos de machismo, roles de género muy marcados, ¿no? Que le impiden poder hacer a una mujer, o sea, antes de esposa es mujer y, pues, este tipo de violencias nos nublan esa, pues esa realidad, ¿no? Que somos mujeres antes de que otra cosa.
Ok, y entonces, ¿cómo fue el asunto de que te vienes al teatro jurídico? ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Cómo fue? Cuéntame, Lucy.
Bueno, sí, yo había visto los trabajos de Sergio. Sergio fue mi alumno en la preparatoria, en el taller de teatro que había antes con el bachillerato general.
¿En qué prepa estás?
En la preparatoria 6, hace 28 años oficialmente. Y entonces, pues yo conocí a Sergio cuando él era estudiante de preparatoria, fue mi estudiante, y él siempre fue como muy, pues con mucha iniciativa hacia el teatro. Y entonces,
desde entonces
él escribía sus historias, y él decía, deme permiso y me voy de vacaciones.
Ya te cachamos, Sergio, desde chiquito.
Y entonces él escribía sus historias, ¿no? Y entonces, bueno, cuando me entero de él, digo, aunque sigo teniendo amistad con él después del pasado el tiempo, me entero de la compañía, pues yo me hice fan de la compañía de teatro jurídico.
Claro, qué bonito eso, ¿no, Lucy? Que de repente tenemos estudiantes, bueno, ahorita vino Yadira, y estuvo aquí, y pues ahora ella es directora. Y entonces, bueno, pues decimos, claro que los vamos a apoyar, por supuesto, que vamos a ir, ver sus obras, aplaudirles. ¿Qué más? Perdóname que te interrumpa.
No, te preocupes.
Me emocionó mucho eso.
Y entonces, pues, sobre todo, esa congruencia con el trabajo del trabajo de teatro social. ¿Sí? Y entonces, cuando yo veo sus obras de teatro, me emociono, me hago fan. Y entonces, el fin de año pasado, le dije, ¿sabes qué? Invítame, yo quiero dirigir una obra de teatro. Y me dijo, adelante, yo esperaba que lo dijeran en algún momento, ¿no?
Oye, qué bonito que fue tu iniciativa también, ¿no?
Sí, claro.
Claro,
okay. Y entonces, me dice, ¿qué obra? Y enseguida le dije, esa. esa obra. Y entonces le digo, mira, me decía, ¿qué tipo de actriz podría ser? Y le dije, ah, pues ya, más o menos. Y me manda a Dulce y pues yo pensé que iba a ser un reto mucho más fuerte porque los miembros de la compañía, las miembros de la compañía, generalmente son estudiantes con mucho interés, pero que a lo mejor no tienen el antecedente de haber estudiado teatro en algún momento. Pero Dulce sí, Dulce tiene ya una preparación de un diplomado en teatro y entonces pues para mí fue mucho, mucho más sencillo.
Dulce, ¿en dónde te preparaste? Porque bueno, tú estás estudiando para ser abogada.
Sí, así es.
Ok, ok.
Me preparé en un teatro pequeño que se llama Punto Escénico. Okay. Está ahí por la Minerva, creo.
Muy bien.
Y pues mi maestro fue Augusto Carriles. Entonces, ahí estuve por un lapso de 6 meses. Presentamos una obra, un poquito a la carrera, pero fue muy interesante porque fue un reto de varios personajes. Entonces, estuvo muy padre.
Ok. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, con este antecedente, pues Dulce ya... ya ha pisado las tablas y además luego Antígona y así, ¿verdad? ¿Has estado en otra obra, Dulce, de teatro jurídico?
No.
Solo en Antígona.
Solo en Antígona.
Ok, muy bien, muy bien. Y entonces empiezas a trabajar con ella y bueno, pues ya, se arma la mancuerna.
Sí, bueno, ella me comentaba en algún momento porque decía que conmigo trabajaba de manera diferente, que se fue adaptando, pero decía, es que yo no había trabajado así antes.
Okay.
Y entonces, pues yo la dejaba como, hicimos mucho trabajo de mesa, mucho, mucho, entonces ella decía, pues como que tenía ya la curiosidad de ya estar ahí, ¿no? Y decía, no, bueno, primero tenemos que analizar, y bueno, ya cuando tuvimos oportunidad de estar en el foro, pues fue muy padre, porque ya para ella también ya fluyó mucho más fácil el personaje.
Buenísimo, buenísimo. Y entonces, pues tú te encuentras con este texto, Dulce, y ¿te resuena algo? ¿Lo ves reflejado en tu comunidad, en personas alrededor? No sé, ¿en dónde? Cuéntame.
Claro, lo he visto en muchas ocasiones. Yo le comentaba a la maestra, Lucía, que pues yo normalmente... estoy rodeada como de personas un poquito más grandes que yo, que están casadas, que están divorciadas, ¿no? Y cuentan mucho, como que también lo tienen bastante normalizado, todos estos tipos de violencia, ¿no? Incluso en personas de mi edad que siguen haciéndolo sin que se den cuenta de las palabras en las que caen a veces, ¿no? Los micromachismos que nos tienen tan arraigadas que ni siquiera nos damos cuenta y le decimos es bastante normal, ¿no? Entonces, sí, creo que también en familia, ¿no? En mi mamá, en mis abuelos, en mis abuelas, perdón, en mis tías, que sí cae mucho en este tipo de violencia. Incluso, por ejemplo, mi mamá, que fue con un hombre mucho más grande que ella, ¿no? O que se embarazó muy joven, ella aprendió todo y gracias a esa experiencia o personas que la hicieron abrir los ojos y ver estos tipos de violencia que luego me la pasaron a mí y como enseñanza de no vayas a caer en esto, no vayas a hacer esto, o fíjate bien cuando te dicen tal cosa, es una manera de manipularte, ¿no? Más allá. Y pues yo creo que esa empatía y esas historias que me van contando como a lo largo del tiempo, incluso cuando les comento sobre la obra, hay personas que me comentan ya un poquito más en confianza, ¿no? Mira, yo también estoy viviendo tal situación y no me había dado cuenta. Entonces, eso está muy, muy padre y yo creo que lamentablemente se sigue viviendo hoy en día, sí, como lo decía la maestra Lucía, de maneras totalmente distintas, pero aquí el tema es que se sigue normalizando y sigue siendo una comedia muy cruda para poderlo minimizar. Entonces, pues eso.
Y bueno, cuéntenme cuándo se van a presentar, qué función, les queda una función, ¿verdad?
Sí, por lo pronto solo vamos a tener esta función el día 7 de mayo a las 5 de la tarde y hay ya invitaciones a otros lugares y también está tentativamente la oportunidad de una temporada o más, no sé, pero más adelante.
Muy bien.
Como es periodo escolar, pues tenemos como tiempos muy de finalizar y luego después no tenemos público, ¿no? Porque finalmente es dentro del periodo escolar y luego vienen exámenes, etcétera. Y entonces, también como la compañía tiene esas funciones gratuitas, el público es lo que tenemos en como cerca, ¿no?
Muy bien, pues felicidades. Y entonces acerquémonos este jueves 7 de mayo a las 5 de la tarde al Teatro Jurídico del CUCH. Es entrada gratuita, ustedes llegan al CUCH, preguntan dónde se presentan y ahí entran, llegan.
¿Sí? Bueno, hay un formulario. No, sí, hay un formulario. Okay, y okay. Bueno, la buena noticia es que quedan pocos lugares.
Ay, perfecto. Muy bien. Entonces, vayan, llenen ese formulario. ¿En qué redes?
Están en Instagram, en Facebook. No sé,
como si taller jurídico. Sí. Compañía de Teatro Jurídica.
Compañía de Teatro Jurídico.
Compañía de Teatro Jurídico. Ahí está. Pues muchísimas gracias a las dos. Muchas felicidades. Felicidades a Sergio. Felicidades a todo el equipo de Teatro Jurídico. Y bueno, pues muchísimo éxito.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y nos vamos a otro corte de estación.
Puro drama. Regresamos.
De nuevo aquí al aire con nuestro siguiente invitado. Ah, ¿no les gustan los auténticos decadentes? A mí me gustan mucho los auténticos decadentes. Muchas gracias a mi compañero Juan Carlos Castillo, que pues es quien se encarga de la música. Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre un taller. Un taller que pues estoy teniendo el privilegio de dar junto con mi compañero Gabo Molina, que está aquí. Bienvenido, compañerito. Ay,
muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor estar aquí contigo.
No, hombre, bueno. Pero es que, fíjense que, a ver, ¿quién comienza? ¿Cómo se nos ocurrió, Gabo, que podíamos, tú ya tienes, bueno, vamos a empezar por allí. Tú ya tienes un grupo desde hace muchísimos años. ¿Cuántos?
Dejar de Chingar es un colectivo que tiene aproximadamente 10 años. Aquí en Guadalajara. Yo me integré, ya ni sé, pero pon tú como hace 5 años, más o menos. Y
no, antes de pandemia, ¿no?
Antes de pandemia.
Ay, mira, pandemia te digo, fue, porque yo la primera vez que tuve acercamiento con ustedes fue 2019, entonces.
¿Y la pandemia ya tiene más?
Pues es que.
No siente que fue ayer.
Ajá. Por lo menos tiene 7 años ahí.
Por lo menos, ¿va?
Ajá, por lo menos, que es cuando yo te conocí.
Y en este grupo, este colectivo de hombres que luchamos contra las violencias machistas y patriarcales, tenemos varios espacios de diálogo, reflexión, para salir a dialogar, pero también para revisar qué onda con nuestras propias violencias machistas. Y uno de estos es este grupo Acompañamiento para Hombres. Este grupo se dirige con una metodología de trabajo que se creó en el colectivo también ya hace muchos años, que se llama 12 preguntas para dejar de chingar. ¿Por qué? Porque es importante revisar que el machismo es un sistema de dominación que afecta principalmente a las mujeres, pero que también nos afecta a los hombres. El machismo supone que hay una forma específica en la que los hombres debemos ser. Debemos ser fuertes, debemos ser proveedores, debemos ser rápidos, tenemos que ser exitosos, tenemos que ganar mucho dinero, tenemos una serie de presiones sociales y pues tú ya lo viste en estos, ya llevamos 2 sesiones en Encarnando y ver qué es lo que dicen los compas de esta presión de decir, chale, tengo esta presión de que tengo que cumplir siempre o de que a mí no me pueden hacer cariñitos, yo soy el que tiene que darle cariñitos a mi pareja. Y las veces que he pedido estos cariñitos, mis parejas me han dicho como, oye, ¿por qué te portas así? Entonces, estas formas, estas ideologías las reproducimos todo el mundo, hombres y mujeres. Y nos toca tener espacios exclusivos para hombres para revisar que el machismo nos hace daño. La esperanza de vida de los hombres en México es de 72 años y de las mujeres es 78. Vivimos 6 años menos. Y esto no es por un asunto biológico. Es por una forma en la que nos vinculamos, nos relacionamos y que generalmente no tenemos estos cuidados de nuestro cuerpo. Y de ahí que te pedí que nos echaras la mano, Circe, para poder encarnar estas lógicas, estas revisiones y que no quede solo en la teoría. Porque a veces los hombres hacemos mucho eso. Pura teoría, pura teoría. Pero ¿qué pasa cuando ya lo vivimos en el cuerpo? Ahí las cosas cambian radicalmente.
Y es que hay cosas que, hablando de estas cuestiones que les afectan del propio machismo, hay cosas que no se permiten vivir, por ejemplo, en su propio cuerpo. Cosas que rechazan sistemáticamente. Ayer, por ejemplo, trabajábamos con el asunto de la ternura. Y cómo, pues, es casi como el diablo, la ternura, juntar ternura con este
hombres.
Con hombre, ¿no? Porque no se les permite, desde muy pequeños se les dice que tienen esto, que ser fuertes, bla, 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 y entonces la ternura se concibe como un asunto femenino. Y entonces pues todo lo que huela a mujer, todo
Fuchi.
Lo que, wow, ¿no? Yo no puedo ser eso.
Sí.
Entonces, bueno, pues estamos trabajando justamente en este grupo de dejar de chingar, pues acercando toda esta reflexión que han venido teniendo desde hace mucho tiempo o que empiezan a hacer, porque pues es importante decirlo, ¿no? Hay hombres que se acercan por primera vez al grupo y entonces pues nos empezamos a cuestionar todos, ¿no?
Claro. Y que no hay una época ideal para acercarte. Es decir, si tú ya llevas mucho trabajo recorrido, siempre hay cositas que revisar. No siempre hay cosas. Yo cada que estoy en los grupos me doy cuenta de cosas nuevas de mis procesos, de las violencias que yo ejerzo, de las violencias que yo vivo. Y si nunca te has acercado, pues esto empieza desde lo corporal y vivirlo desde el cuerpo, pues todo el mundo le podemos entrar siempre, ¿sí? Entonces, esta es la segunda sesión. El próximo sábado va a ser la tercera, pero se pueden seguir incorporando. Vamos a seguir trabajando estos asuntos.
¿Me puedes contar qué es lo que estamos trabajando? ¿Cuáles son las temáticas que ya vimos? ¿Cuáles son las que vamos a ver? Cuéntame un poco más de eso, Gabo.
En la primera sesión revisamos cómo nos afecta el machismo a los hombres. Porque, como te dije al principio, pareciera que solo es un asunto, una problemática que le afecta a las mujeres, que sí, yo creo que son las principales afectadas, pero a nosotros también. Y que tiene consecuencias en nuestro cuerpo, por ejemplo, en nuestra salud, en alguna cicatriz, algún daño ya crónico que tenemos por ahí, de el forzarnos a hacer cosas que pues tal vez ya no puedes hacer y no reconocerlo, o el que tus amigos te digan como, pues poco hombre o mujer el que no haga tal cosa, ¿no? Y ahí vamos haciendo una serie de tonterías, ¿cierto? Ayer trabajamos la demostración del cariño y la ternura, porque uno de los elementos principales de la identidad masculina es la violencia. Y creemos en dejar de chingar que un buen antídoto es la ternura. el vincularnos desde el cariño, desde los afectos, el que le puedas decir a tus amigos que los quieres. Porque los hombres queremos a nuestros amigos, eso no hay duda. Pero ¿cómo lo hacemos?
Se lo expresan como que mientras más fuerte se golpean.
A ver si se escucha unas palmadotas, ¿no? Para demostrar. Y si te digo te quiero es en un contexto de violencia, ¿no? Te quiero cabrón, te quiero una grosería, te quiero... O cuando ya estamos borrachos, ¿no? Como solo así nos permitimos decirnos violencia. A mí me da mucha envidia la buena, como la forma en la que las mujeres se vinculan con tanto cariño, con tanta ternura. Y que yo creo que el machismo nos ha privado de tener estos espacios tan bonitos, tan cercanos, tan íntimos. Y eso también revisamos mucho ayer, ¿no? Como Circe nos ponías unos ejercicios corporales del contacto y nos decías, y esto no tiene que ver con lo erótico, porque generalmente los hombres pensamos que si le hago un masajito a alguien más es con fines eróticos. Y que tal vez esto se vincula con lo que vamos a ver la siguiente, que es, ¿los hombres pueden ser amigos de las mujeres? Nos vamos a preguntar. Porque para muchos parece que la respuesta es no, y nos cuesta mucho trabajo ver a las mujeres como seres sociales, que son personas y no solo son objetos. Y no reconocer su historia de vida, y o sea, se me hace muy fuerte, pero vamos a ir revisando eso.
Y entonces ahí vienen, por ejemplo, celos, ¿no? De yo tengo una novia, y entonces, ¿cómo vas a tener amigos hombres? No es tu amigo, en realidad, quiere otras cosas contigo.
Quiere contigo. Y en el caso de que sí, pues él tendrá que poner sus límites, ¿no? El amigo, pues, entender que si esta chica tiene pareja, y no tendríamos por qué limitarle a nuestra pareja mujer el que tenga amistades, ¿sí? Y si estamos en clave de que todas las amistades son por un asunto erótico, pues ya de entrada eso tiene que ver una visión con cómo entendemos la vida, ¿sí? Estamos recibiendo mucho hate últimamente en las redes sociales.
Oye, el hate, bueno.
Entren a vernos.
Ya soy parte de ese recibimiento del hate.
¿También te están echando a ti?
Sí, pues, ajá.
Pues por las publicaciones de Encarnando. Ajá. Sí. Pues búsquenos en redes sociales, no para echarnos hate, sino para echarnos porritas.
Sí.
Ahí estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, ¿cómo dejar de chingar?
Sí. Porque nos vamos a seguir cuestionando qué otras cosas.
Sí. La que sigue a esa va a ser cómo me hago cargo de la violencia que he ejercido. Y pues ojo, todo el mundo hemos ejercido violencia en algún momento de nuestra vida. Este no es un grupo de santos, y más bien se trata de identificar qué hacemos con la violencia, porque me parece que como sociedad México es un país que está sediento de justicia y que a veces la única forma en la que entendemos la justicia es que alguien vaya a la cárcel, y eso no resuelve mucho.
No.
Entonces aquí tenemos una propuesta de modelos antipunitivistas para ver qué hacemos cuando nos hemos equivocado. La que sigue es qué hacer cuando un amigo violenta, porque a veces lo que solemos hacer los hombres es cubrir, ver hacia otro lado cuando nuestro amigo hace algo. Y no, para que la sociedad pueda crecer y avanzar, creo que nos toca decirle a nuestro amigo, oye, te equivocaste, te acompaño. Y podemos acompañar a nuestros amigos, sí, pero no desde el solapamiento, sino del decir, a ver, ¿cómo te apoyo para que te hagas cargo de esta violencia que ejerciste?
Oye, Gabo, pues dejar de chingar está haciendo muchas otras cosas. Pues se pronunciaron hace poco. Vi que también el 1 de mayo. También se pronunciaron hace algunos días. ¿Por?
El 1 de mayo fue por sumarnos a este movimiento de reivindicar el tema del Día del Trabajo. Que los derechos laborales no están como garantizados, y ya siempre hay ejemplos en Latinoamérica, en Argentina, donde muchos derechos laborales ya se echaron para atrás por la ultraderecha, y no hay que dejarnos.
Nada está ganado.
La lucha que se está haciendo por las 40 horas está ahí, ¿no?
Y me acordé el otro, contra la violencia que se ejerció hace poco, ¿no?
Sí.
Contra...
Pues muchísimas.
Una de tantas.
Y entre ellas...
ya no me acuerdo.
El asesinato de dos maestras en...
Es verdad, el asesinato de las maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Por un chico que se identifica en sus redes que él se identificaba como incel, célibe involuntario, y que estos espacios están llenos de discursos misóginos y violentos contra las mujeres, y la muestra más evidente fue este doble feminicidio, y que es importante que empecemos a revisar como sociedad qué pasó con ese chico, cómo claro. llegaron esas armas a sus manos, qué pasó con sus papás, sus mamás, con la familia, con la escuela.
Y entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad para que eso no vuelva a suceder? No puede volver a suceder.
Sí, es un problemón.
Gabo, nos tenemos que ir, pero repítenos las redes en donde pueden inscribirse a este taller.
En Facebook, en Instagram y TikTok nos encuentran como Dejar de Chingar. Y mándenos luz, porque necesitamos mucha luz.
Ay, sí, por favor. Muchísimas gracias, Gabo.
Gracias a ti,
muchísimas
es un honor estar
gracias.
Aquí.
Es un placer trabajar contigo. Es muy bonito, de verdad. Y pues nos vamos a un corte de estación.
Puro drama. Regresamos.
Y andamos ya acá con nuestra última invitada. Ella es Alejandra García y ella viene a platicarnos sobre la puesta en escena de Payasos y la última taza de café expreso. Esta obra, escrita por Juanjo Rodríguez.
Juanjo Rubio.
Rubio. Por Juanjo Rubio, ¿él también la dirige?
No, dirige Miguel Vázquez.
Ok.
Y Juanjo actúa.
Ah, mira, sí. O sea, Juanjo, ahí está en todo.
Sí.
Muy bien. Y entonces, pues esta puesta en escena ya ha tenido lugar en otros espacios.
Sí, ya tiene mucho tiempo esta obra en los escenarios, en diferentes uh-huh. tipos de escenarios. Empezamos en 2019 uh-huh. y pues estamos moviendo la obra en diferentes espacios, en teatros de UDG, espacios independientes, como es Calicatrinas, y también hemos ido a otros lugares de la República a presentar nuestro trabajo.
Muy bien, muy bien. Y ahora están en una temporada más en Santa Tere Teatro de Barrio.
Así es.
Este teatrito pequeño y muy bonito y muy acogedor que los compañeros Eduardo Villalpando y su esposa Carla, pues tuvieron a bien crear para el barrio de Santa Tere. Y entonces, bueno, pues están allí pues por pocas funciones. Cuéntanos rápidamente de qué va esta obra de Payasos y la última taza de café expreso.
Bueno, esta obra nos plantea una pregunta. Uh-huh. Y es, si pudieras reiniciar tu historia de amor, ¿lo harías? Uh-huh. Entonces,
y seguramente muchas personas dicen, ni loco, sí. como dice el meme, ¿a son de qué?
Así es.
Pero entonces, ¿qué más?
Pues nos habla mucho sobre esta idea, este concepto que aprendimos en la vida del vivieron felices para siempre. Uh-huh. Entonces, nos llega a cuestionar, ¿de verdad?
Porque eso... De entrada, spoiler, no existe un vivieron felices para siempre, no es así la vida. Y entonces, pues aquí nos cuestionamos, ¿de verdad?
Así es. Es una historia de dos personajes, uh-huh. se conocen, transcurre su historia de amor, uh-huh. pero llega a su fin. Uh-huh. Y entonces, ¿reiniciamos?
Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Ok, sí. Ok. Lugar en donde nos hemos visto muchas personas, tal vez, no, siempre, sí, seguramente.
Seguramente, sí.
Seguramente. Muy bien. Y entonces, bueno, están actuando Juanjo
Rubio y Andrea Belén Sanza.
Y Andrea Belén. Okay,
así es.
Ok, muy bien. Dos compañeros muy queridos aquí en la comunidad, pues que sí, también ellos mismos ya tienen mucho tiempo trabajando en el teatro. Y bueno, pues que se unen para esta obra de Payasos y la última taza de café expreso. Uh-huh. Cuéntame, Alejandra, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue en su primera función?
Nos fue muy bien. Uh-huh. Tuvimos también la compañía de nuestros compañeros de Teatreca, uh-huh. que quisieron cubrir como el reestreno de la obra. Y también varias personas nos acompañaron desde conocidos hasta gente del barrio, que creo que es como pues lo más importante, que nos acompañen las personas que están por ahí.
Claro, yo creo que es la vocación más importante de ese teatro, y además veo que tienen, bueno, sé que tienen un café que tiene cosas muy ricas.
Sí, sí, sí. Bueno, justo tuvimos una función de payasos hace un tiempo, y en ese momento no existía esa cafetería.
Pero ahorita ya existe, y entonces es una experiencia completa que usted se vaya tempranito, se siente, se tome un cafecito, se coma algo rico que está allí, y luego entre.
Exacto.
A ver la función.
Eso, así es.
Y a lo mejor luego quiere volver a salir y departir y hablar sobre la obra, tal vez.
Sí,
con otro cafecito, una chela, algo, ¿no?
Así es.
Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿cuántas funciones les quedan?
Nos quedan dos funciones.
Dos funciones.
Los viernes 8 y 15 de mayo a las 8 de la noche.
Perfecto. Pues ahí está. Ahí está, viernes 8 y 15 de mayo, 8 de la noche en Santa Tere Teatro de Barrio.
Así es.
Pues muchas gracias, muchas gracias. Vamos a Santa Tere Teatro de Barrio. Es que, bueno, algo me quieren decir, pero no alcanzó. Pero bueno, muchas felicidades, un abrazo muy fuerte a la compañía Pata de Conejo, que es esta que está llevando esta puesta en escena. Y bueno, pues que vengan muchas temporadas más con
muchas
esta
gracias.
Obra.
Gracias, muchas gracias.
Y nos vamos a seguir con la vida. Quédese en la programación de Radio Universidad de Guadalajara y pues vamos a escucharnos y a vernos el próximo domingo a la 1 de la tarde aquí en Puro Drama. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.